RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo, reflexión y conocimiento. Hoy nos complace presentarles un programa muy especial titulado Caracterización de factores de riesgo psicosocial en adolescentes escolarizados, en el que abordaremos una problemática crucial para el bienestar de nuestras juventudes. Este programa tiene como objetivo compartir con ustedes el proyecto de investigación que varios investigadores del CEA de Ibagué Zona Sur están realizando en la ciudad de Ibagué, Tolima, y quieren presentar unos resultados preliminares de la caracterización de los factores de riesgo psicosocial que afectan a los adolescentes en contextos escolares. Para ello contaremos con la participación del investigador principal, docente de investigadores y, por supuesto, estudiantes que hacen parte de los semilleros de investigación y aquellos que llevan a cabo sus prácticas profesionales, quienes han sido parte activa de este estudio y compartirán sus experiencias y hallazgos y aprendizajes. De este equipo de trabajo hacen parte Angie Catherine Torres, Camilo Navarrete, Darling Wilches y Paola Lorena Buitrago, que hacen parte de los estudiantes de semillero y los que están realizando las prácticas profesionales. Y por supuesto, los docentes e investigadores de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEA de Ibagué, Iván David Aristizábal Murillo, Carlos Andrés Méndez Castro y por supuesto Ángel Ibed Mayorga. Así que los invitamos a quedarse con nosotros y ser parte de esta conversación que busca aportar a la comprensión y transformación de las realidades psicosociales que viven nuestros adolescentes. Así que comenzamos. Para el abordaje de estos importantes resultados que nos van a presentar este equipo investigador, vamos a desarrollarla entre 5 preguntas. La primera pregunta que le voy a formular a Angie Catherine, a Camilo y por supuesto al docente investigador Carlos Andrés está relacionada con esta pregunta: ¿qué se entiende por adolescencia desde la psicología? ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Adelante.
Bueno, qué pregunta tan interesante. ¿Qué se entiende por adolescencia desde la psicología? Bueno, voy a hablar como de forma general inicialmente, donde muchos tenemos la percepción, o bueno, se tiene la percepción de que es el inicio de la pubertad, ¿no? Son los cambios emocionales que se ven en esta etapa de la adolescencia y que pueden ser quizás significativos o representativos en su futuro. Voy a traer a contexto a un autor y es a Rousseau en su obra El Emilio. Él en esta obra mostró por primera vez al adolescente. Este es un personaje que pasa por diferentes etapas, ¿sí? Y con base a este personaje Emilio se inspiraron luego la pedagogía infantil y la educación. Es allí donde aparece en algunos escenarios la preocupación de que el adolescente llegue a tener relaciones sexuales con mujeres, ¿sí? Antes de que se forme en él un estado de moralidad, ¿sí? Y también de responsabilidad, ¿no? Allí es donde la adolescencia es lo que él llama el segundo nacimiento, ¿sí? O un despertar. Vamos también a traer aquí a contexto a Sigmund Freud con lo que él argumenta en la metamorfosis de la pubertad, ¿no? Allí la adolescencia es tomada como una carencia o un adolecer, pero que generalmente se presenta una confusión, ¿no? Entre lo que es el dóleo, que es la falta, y el óleo, que es alimentar, crecer. Pero el adolescente no carece, por el contrario. Es aquí en esta etapa donde adquiere algo, ¿sí? Hay un más, hay un plus, como en esa metamorfosis, en esa transición. Y seguido a esto, relata como Freud argumenta que los niños tienen sexualidad y por esto se genera un escándalo, ¿no? Y pues esto, categoría, pues no existe, no ha existido siempre, ya que en el, vamos a retrocedernos un poco, donde el antiguo pues régimen, estos eran pensados como unos adultos pues pequeños que trabajaban, que eran criados por los siervos, y ya después de cierto tiempo, de haber transcurrido cierto tiempo, se realizaba un ritual en el cual pues ellos eran integrados a la sociedad.
Ahora, Camilo, ¿qué tienes para aportar a esta primera pregunta?
Acerca de esta pregunta, quiero detenerme un poco sobre lo que dice la OMS, y se entiende la adolescencia como una etapa de desarrollo humano entre los 10 y los 19 años. Es importante subrayar que en esta fase los adolescentes experimentan un montón de cambios, una serie de cambios que tienen que ver con su construcción de identidad. Hay cambios físicos, hay cambios cognitivos, hay cambios socioemocionales, y pues claro, hablé de identidad, también hay maduración sexual, también hay búsqueda de independencia, también hay otra serie de conquistas propias de la edad de cara a la adultez. Y pues es un periodo que está caracterizado por la exploración, por esta formación de la personalidad, la que llamé antes identidad. Y la presencia del grupo es muy importante. Por eso hablar de factores de riesgo psicosocial cobra mucho sentido, porque su nombre lo dice, son factores psicológicos y sociales, es decir, de relación, aquellas condiciones, aquellas situaciones que pueden afectar la salud mental, la salud física del adolescente en este caso. Hay varios, y la investigación que abordamos incluye elementos como la ansiedad, la depresión, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, la situación académica, que son este tipo de factores que pueden afectar tanto el bienestar del individuo como el bienestar, en este caso, de la institución educativa. Tres. Para responder esta pregunta, retomo lo que había dicho antes, y es que hablar del bienestar y del desarrollo del adolescente es hablar de una sana conquista de la personalidad, una sana conquista de la identidad, una sana formación de la gestión emocional, y también un sano establecimiento de las redes sociales y familiares. Entonces, estos factores son muy importantes porque pueden alterar la manera en que el adolescente gestiona estos cambios y cómo se prepara para asumirlos en la vida adulta. Un adolescente que no logre llevar un problema familiar, pues es un adolescente cuyo rendimiento académico puede bajar, pero más allá de eso, es un adolescente que puede quedar predispuesto en su vida adulta para replicar patrones y tener una relación familiar, cuando él construya su propia familia, que tenga ciertos patrones de repetición, cierta tendencia a la disfuncionalidad. 5. Estudiantes, docentes y directivas han participado dentro del proyecto de investigación. En primer lugar, pues los estudiantes siendo el objeto de observación, siendo quienes han participado en las pruebas, quienes han participado en los grupos focales, quienes se han acercado a nosotros también desde de esa necesidad de comprender lo que está sucediendo, de comprender qué estamos haciendo en la institución, porque pues digamos se vulnera la finalidad de la investigación cuando pues se dice buenas, vengo a investigar cómo estás viviendo. Entonces, en primer lugar, los estudiantes han participado, los docentes y las directivas han sido muy generosos con sus espacios, generosos con sus respuestas, porque ellos también han dialogado con nosotros sobre lo que está ocurriendo en la institución educativa, cómo ellos la perciben, cómo ellos perciben a sus adolescentes, cómo ellos perciben las realidades que se están viviendo hoy, qué nos dicen de los adolescentes generaciones atrás. Por generaciones estamos hablando 5 años, que es un cambio completo. Y esta manera de involucrarse es lo que ha permitido que la investigación sea posible.
Ahora, profe Carlos, ¿cómo podemos cerrar esta importante pregunta? Es decir, que nos permita conectar estas dos grandes inquietudes en el marco de lo que siempre hemos mencionado sobre la adolescencia desde la psicología y, por supuesto, lo que es el factor de un riesgo psicosocial.
Bueno, respecto al concepto de adolescencia desde la psicología, en primera instancia hay que indicar que anteriormente su uso del concepto era la pubertad. Sin embargo, a través de Rousseau, en su texto El Emilio, socialmente se hace un mayor uso de este término. En estos dos elementos, adolescencia o pubertad, nos pone en cuestión cuál es el más indicado. Sin embargo, para tal fin, Alexander Stevens, un autor representativo, nos saca de este impasse con un texto que lo va a denominar la adolescencia como síntoma de la pubertad. ¿Esto qué implica? Entonces, que la pubertad en sí son esos cambios somáticos. Y la adolescencia viene siendo esa elaboración subjetiva, en tanto simbólica, de dichos cambios. Digamos que, para ser un poco más concretos, implica que la adolescencia viene siendo ese conjunto de conductas sintomáticas que en el momento de la vida son elaboradas por los sujetos como respuesta a la metamorfosis de la pubertad. Creo que el elemento central acá es metamorfosis, porque esto implica una transformación. ¿En qué consiste esa transformación? Esa transformación implica que ya no son niños, ¿sí? Pero aún no son adultos. Entonces hay una oscilación entre estos dos momentos lógicos, el niño y el adulto. Entonces la adolescencia queda en medio de. Este punto nos lleva a pensar entonces la etimología del concepto, en el cual por un uso digamos de la raíz latina se ha generado una confusión y se ha tomado la adolescencia como un adolecer, es decir, una carencia de algo. Pero la etimología indoeuropea, que es la que hay que tener en cuenta, nos va a indicar que adolecer implica es crecer, es decir, aumentar. En tanto, el adolescente, más que carecer, es que adquiere algo. Es decir, adquirir algo es que se produce un más en relación a su cuerpo. Y esto es fundamental para el trabajo con los adolescentes, porque de esa manera se va a relacionar, digamos, el profesional o la psicología misma con ese adolescente. Si lo ve como una falta, pues le va a intentar tapar la falta, colmarlo. Pero si lo ve que hay un más, ¿sí?, es decir, que adquiere algo, entonces va a trabajar respecto a la elaboración subjetiva en tanto esas transformaciones. Ahora bien, ¿esto cómo se viene vinculando con el concepto de riesgo psicosocial? Entonces, en la adolescencia también hay unas elecciones que van a ser fundamentales para la vida adulta o para la vida misma. Entonces, las circunstancias que a él lo rodean, bien sean de orden personal, familiar o social, o cada una de estas, tienen una incidencia, ¿sí?, en su vida, en lo cual van a estar expuestos, como es el maltrato, la violencia, los elementos del rendimiento escolar, abandono, consumo de sustancias. Entonces, estos son los riesgos a los que se ve abocado y de los cuales tiene que tomar una elección o posición subjetiva, consciente o inconscientemente.
A la siguiente pregunta nos acompañará estudiante semillero Darlene Wilches y el docente investigador Iván David Aristizábal Murillo. La pregunta es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial identificados en los adolescentes escolarizados de la institución educativa? Así que adelante, Darlene.
Hola, mi nombre es Darlene. De acuerdo a la información obtenida en la institución educativa, la cual corresponde a los adolescentes escolarizados, se pueden identificar factores de riesgo como consumo de sustancias psicoactivas, problemas intrafamiliares, grupo de pares. Se pueden identificar algunas características propias de los trastornos depresivo-ansioso, pero con mayor influencia se identifican factores de riesgo en problemas intrafamiliares, ya que los adolescentes manifiestan o identifican que la mayor causa de sus problemas intrafamiliares viene de la falta de comunicación con sus padres y las conductas evitativas en cuanto a la confrontación de algunos conflictos y la toma de decisiones, ya que son prácticamente excluidos y no tenidos en cuenta ni su opinión ni la intencionalidad del apoyo que se le da al grupo familiar. Considero que entre esos factores de riesgo también es importante mencionar que la adolescencia también identifica esas afectaciones en las relaciones interpersonales, en especial en los grupos de pares, porque se observa cierta rivalidad entre algunos cursos propio del contexto educativo, y pues ello nos lleva a pensar que también tienen algunas afectaciones en esa área. Importantísimo también recalcar que en estos factores de riesgo también se identifican algunas características propias del consumo de sustancias psicoactivas, mayormente en los adolescentes con una edad más propicia a la adultez, y por ende pues considero que estos son los factores de riesgo más acentuados en esta población.
Con respecto a esta segunda pregunta, estimado Iván, ¿qué podemos complementar sobre estos importantes avances de investigación?
Bueno, a mí me gustaría mencionar que para poder responder a esta pregunta de cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial identificados en los adolescentes escolarizados en la institución educativa, hay que partir precisamente de cuáles fueron esos factores de riesgos que se analizaron. Ya sabemos que cuando se habla de factores de riesgo psicosocial, pues hay una, digamos, falta de consenso, podríamos decirlo así, por parte de la comunidad académica, sobre todo desde las ciencias sociales, en el sentido de determinar unos, si se quiere, únicos factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, es así que, abocando un poco a la etiología del término psicosocial, estos factores de riesgo se reconocen precisamente desde esos elementos constitutivos de lo psicológico, pero también que emergen desde las dinámicas sociales. Para nuestro caso puntual y para esta investigación se analizaron factores como la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias, los problemas interpersonales, los problemas familiares, la incertidumbre sobre el futuro, el autoestima y bienestar, y el riesgo psicosocial enmarcado como todo aquello que tiene una directa relación con las variables anteriormente determinadas. Entonces, cuando se comparten, digamos que elementos que se pueden reconocer como la convergencia de dos variables, entonces a esto se le reconoce dentro de la gran variable de riesgo psicosocial. Entonces, partiendo de esa base, es que nosotros reconocemos precisamente que El instrumento empleado para hacer esta medición fue precisamente un cuestionario para la evaluación de problemas en adolescentes, QPAT, que es de la doctora Sisa Chira y Faveli, que hace, que es, digamos que adaptado por Paulo Santamaría dentro del departamento, pues, de investigación, desarrollo e innovación de Editorial Estea. Sí, este instrumento que es empleado de manera amplia en la psicología escolar educativa, en la psicología clínica y en la psicología forense, fue aplicado a todos los estudiantes pertenecientes a grados desde octavo a undécimo. ¿Esto qué nos permitió? Nos permitió, pues, precisamente reconocer lo que ahorita más adelante la compañera Darling podrá ampliar dentro de su respuesta, pero digamos que a términos generales nos permite identificar que hay una serie de situaciones enmarcadas en estas variables precisamente que se encuentran en especial atención por puntuar dentro de los percentiles que la misma prueba nos reconoce como de riesgo, ¿sí? De esta manera es importante también destacar para esta respuesta que uno de los principales factores de riesgo psicosocial que no ha sido muy contemplado durante las últimas investigaciones que se han hecho en este ámbito es la que tiene que ver con la incertidumbre sobre el futuro. Una de las variables que precisamente el autor Michael Douglas menciona como una variable ancla, una variable que arrastra a las demás variables. Él menciona dentro de muchos de sus estudios que la incertidumbre genera precisamente la posibilidad y una alta probabilidad de que aparezcan elementos como la ansiedad y la depresión en los sujetos. Entonces, esto ha sido uno de los hallazgos más importantes que hemos reconocido allí, que precisamente los postulados de Michael Douglas se validan de alguna manera con este estudio, porque nos permite reconocer que la incertidumbre sobre el futuro aparece como esa variable ancla allí dentro de el riesgo psicosocial dentro de los adolescentes escolarizados.
Continuando con este importante diálogo, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo impactan estos factores de riesgo en el bienestar y desarrollo de los adolescentes? En esta ocasión nos acompaña la estudiante de semillero, Paula Lorena Buitrago, y por supuesto el docente investigador Iván David Aristizábal. Así que adelante, Paula, te escuchamos.
Y dando respuesta a la interrogante de qué impactan estos factores o cómo impactan estos factores de riesgo en el bienestar y desarrollo de los adolescentes, es muy importante reconocer que los factores de riesgo, pues, en la adolescencia se asocian más con aquellas acciones, actitudes y conductas que afectan el bienestar general de cada uno de los jóvenes, ya sea a corto o a largo plazo. Dentro de lo que podemos observar también es que, pues, en la adolescencia hay que entender que es una etapa de múltiples cambios y transformaciones, tanto, pues, internos como externos. Y, pues, este es un periodo más sensible y de alto riesgo en el desarrollo del individuo, ¿sí? Pues se presentan también lo que es un pensamiento como más abstracto y la necesidad, pues, de reformular como la identidad y la imagen, pues, con respecto a los cambios que el joven o el adolescente vaya presentando, tanto física como psicológicamente. Socialmente, pues, aquí ellos desean adquirir un mayor protagonismo en su vida. Entonces, lo que buscan es como más una aceptación social y también tratan de buscar una independencia de los padres. Esto también, pues, lleva finalmente a que ellos también se exijan escolarmente en cuanto a una presión por el rendimiento académico en el desarrollo pues del proceso, lo pudimos observar que hay muchos jóvenes que se esmeran y se destacan por siempre ser los primeros o ser los mejores en cuanto a sus labores escolares. El grado que pues más se trabajó fue, en mi caso, entre el 11 y el 8, y pues vemos que ya cuando ellos están finalizando como la etapa educativa, es mucho el trabajo que les corresponde hacer académicamente. Entonces pues eso lo que hace es que ellos se sientan más presionados al tema de sus responsabilidades y sus deberes académicos. Los adolescentes pues también presentan varios desafíos en cuanto a la influencia que tiene su entorno frente a sus decisiones o tomas de decisiones, ya que para ellos es muy importante el tema de la relación social. Más sumándole esto, la relación entre el rendimiento académico y pues también la participación paternal y maternal, en este caso de los padres. Ellos, dentro de sus factores de riesgo, también es muy importante el tema de la falta del acompañamiento o la falta de escucha de los padres de familias hacia ellos, aunque los padres han sido muy presentes, pero ellos sienten que no están siendo escuchados, que hay una falta de escucha y de atención hacia ellos. Entonces, por lo tanto, eso lo que hace es que ellos sientan que no, que tanto los padres como las instituciones educativas no hacen sino enfocarse en imponer reglas, exigencias. Y pues considero que eso es un error, porque es importante el escuchar las inquietudes y las opiniones de cada uno de ellos, más con una conducta afectiva. Y pues hay que tener en cuenta que el escuchar es la clave para establecer la comunicación, una mejor comunicación, y pues poder lograr comenzar o apartar al lado lo que es el disgusto, la decepción y pues ciertas actividades que en segundo plano pueden ser tanto buenas o como malas para ellos, dependiendo del rumbo que quiera tomar, ¿sí? Porque digo que ciertas actividades en segundo plano, porque ellos buscan, como sea, el ser escuchados. Y muchas veces pueden refugiarse en la persona menos indicada. Entonces ahí hay un riesgo alto de que los chicos puedan tomar decisiones que muy a la ligera y más adelante puedan ser perjudiciales para cada uno de ellos y pues puedan afectar la parte familiar. También pues el tema del la parte familia, considero que es un factor muy importante, ya que esta relación se interioriza más para ellos, el sentirme querido, el sentirme amado, el sentirme apoyado, el tener ese acercamiento emocional, el que ellos sientan que tienen una persona al lado que le orienta y le guía para ellos poder dar un mejor manejo a sus conflictos. Entonces es muy importante la participación de los padres en cuanto a los temas escolares y a los temas que tienen que ver con el individuo directamente, ya que pues eso incide fuertemente sobre la autoestima de cada uno de ellos, sobre la salud mental y pues también considero que el tema de que hayan vínculos de confianza y colaboración entre familia y colegio optimiza el desarrollo psicosocial y educativo del estudiante.
¿Qué podemos complementar a esta importante pregunta, estimado Iván? Adelante.
Bueno, es importante para esta pregunta, que es tan valiosa, sobre todo porque digamos que emerge sobre el impacto de los factores de riesgo psicosocial en el bienestar y en el desarrollo de los adolescentes, y ello precisamente nos permite reconocer, como lo decía ahorita Paola, que los adolescentes, a partir de la presencia de este tipo de factores de riesgo, pues obviamente tienen unas implicaciones, ellos tienen unas implicaciones allí bastante interesantes en cuanto a su bienestar. Bienestar que se puede medir no solamente desde el bienestar psicológico, sino el bienestar emocional, y obviamente desde los elementos constitutivos al desarrollo. El desarrollo no solamente en la etapa, ¿sí? En la etapa del ciclo de vida en la cual ellos se encuentran, que es bastante retadora para ellos y para la misma sociedad, para sus familias, en cuanto a los cambios, en cuanto a las dinámicas, en cuanto a la capacidad de resolver conflictos y demás, sino también desde precisamente esos aspectos que tienen que ver con elementos identitarios, como ya lo hemos escuchado dentro del programa y en las respuestas de muchos otros de los compañeros. Entonces, esta pregunta cobra mucha importancia en ese sentido, porque este impacto de los factores de riesgo psicosocial que se da, vuelvo y lo repito, desde el bienestar, sobre el bienestar y en la etapa de desarrollo, se pueden medir de alguna manera o se pueden evidenciar de alguna manera precisamente en esos cambios abruptos que se dan en la dinámica, ¿no? Cuando un adolescente tiene una vida, digamos que equilibrada, en el sentido de que ha logrado mitigar de alguna manera estos factores de riesgo psicosociales, pues se nota en su desarrollo, se nota en su forma de relacionarse con las demás personas, se nota en la forma en la que se relaciona con su familia, se nota en la forma en la que gestiona sus emociones. Sin embargo, cuando el factor de riesgo no es gestionado de manera adecuada, pues obviamente todos estos aspectos empiezan a verse afectados o impactados desfavorablemente, y entonces allí vemos un adolescente retraído que muchas veces no conversa con sus pares, que evita tener diálogos en familia, que evita tener mucho contacto con las demás personas, o que sus contactos son bastante reaccionarios y mediados desde el conflicto y la poca gestión de emociones. Bueno, digamos que allí hay una serie de indicadores que nos permiten de manera temprana destacar esto, y allí hay una invitación bastante interesante que yo aprovecho dentro de este programa para hacerle a nuestros padres de familia que nos escuchan, y a la comunidad académica como tal, a los que tenemos amigos, vecinos y demás, que podemos de alguna manera reconocer dentro de la etapa de desarrollo de adolescente, y que podemos de alguna manera aportarles con nuestra capacidad de observación. Y es que cuando veamos que estos cambios, cuando veamos que un cambio, ¿no?, en la actitud, el comportamiento, la rutina de un adolescente se da de manera abrupta, podamos hacer un llamado, un llamado amoroso, un llamado solidario, para que estas situaciones se puedan atender por, ojalá, un profesional obviamente especializado en el área de la salud mental, que pueda acompañar este tipo de situaciones, para que este adolescente, que quizás puede estar transitando por uno de los factores de riesgo psicosocial en una alza o en una poca gestión del mismo, pues logre un equilibrio frente a este, y logre obviamente mitigar cualquier tipo de impacto desfavorable que se pueda estar presentando allí. Ese es un llamado muy solidario, pues, que hacemos para nuestros escuchas.
Por favor, Angie Catherine e Iván David, frente a la pregunta, ¿qué estrategias se están implementando para abordar esos factores de riesgo psicosocial en la institución educativa? Cuéntenos un poco cómo lo están llevando a cabo.
Bueno, partiendo de que
la información precisa y específica con la que contaba la institución, pues sobre los factores de riesgo, estos factores de riesgo no estaban tan visibles. Entonces, por lo tanto, pues para ellos se les impedía la implementación, pues como efectiva, de intervenciones y programas de apoyo. Pues el fin que se tiene con la ejecución de este proyecto en esta institución, pues la idea principal es poder implementar estrategias que sean reales, poder caracterizarlas y poderle dar la oportunidad a esta institución de crear nuevas herramientas que sean como más tangibles, ¿no? El objetivo siempre va a ser proporcionar la comprensión detallada de la situación de riesgo de todos los estudiantes, y pues esto permitirá a la institución y pues a los profesionales encargados del bienestar de los estudiantes, pues que aborden de manera más efectiva los problemas de pronto que se identifiquen en alguna situación. Partiendo también de que pues el impacto social se extiende a nivel individual y podemos de cierta manera empoderar a los adolescentes, también podemos empoderar a sus familias con información que pretenda mejorar su bienestar emocional y pues por ende mejorando su bienestar, su calidad de vida pues estará en óptimas condiciones, pues por decirlo así. También pues podemos de esa manera contribuir a que pues los estudiantes y sus familias estén en un ambiente emocional saludable, fuerte, y pues por ende los estudiantes sean resilientes.
Ahora Iván, cuéntenos un poco sobre estas implementaciones.
Bueno, en cuanto a qué estrategias se están implementando para abordar estos riesgos psicosociales en la institución educativa, es importante mencionar que este estudio ha permitido que la institución educativa tenga un conocimiento mucho más amplio y basado en evidencia científica de lo que es el riesgo psicosocial y cómo se manifiesta entre los adolescentes escolarizados. Sin embargo, el colegio ya desarrollaba algunas estrategias precisamente para poder abordar estos riesgos psicosociales, y dentro de esas estrategias es valioso reconocer que el colegio viene haciendo un esfuerzo bastante fuerte precisamente en la identificación temprana del estado en el que ingresan los estudiantes al colegio a través de un proceso de admisión que ya tienen establecido. Aparte de ello, es valioso reconocer algo, y es que los resultados que hemos obtenido de este proyecto permiten que a hoy estemos trabajando en el mejoramiento de los procesos y procedimientos institucionales para precisamente adaptar este modelo de admisión que se tiene allí en el colegio, adaptarlo precisamente a la comprensión y la noción que hoy se puede obtener de este estudio de lo que es el riesgo psicosocial y cómo se manifiestan los adolescentes. Por otro lado, y siguiendo con lo que hace el colegio como estrategias, pues es valioso reconocer que este colegio tiene una orientación cristiana que ha permitido precisamente atender las necesidades de los estudiantes de manera mancomunada con el área de psicoorientación. Esto ha facilitado precisamente que no solamente se detecten de manera temprana los estudiantes que están en riesgo, sino que también se les pueda abordar desde una dimensión mucho más holística, ¿sí? Esto facilita finalmente que estos estudiantes sean estudiantes que se destacan precisamente por su buena conducta dentro del ambiente escolar, porque este es uno de los colegios que de alguna manera hace un abordaje en ese sentido. Entonces, esas son algunas de las estrategias que se están implementando, solo por nombrar pues obviamente unas pocas. Ahora bien, las que se irán a implementar en el futuro tienen que ver precisamente con los resultados de este estudio, en donde pues se hace una serie de recomendaciones al colegio para que puedan adaptar algunos elementos, sobre todo dentro del aula y sobre todo dentro de la gestión de las estrategias pedagógicas tramitan los docentes, a la hora de brindar sus asignaturas, para que precisamente los estudiantes puedan encontrar un refugio dentro de la construcción del lenguaje en sus docentes. Ese es, pues, de alguna manera manera el aporte que, que este estudio le va a brindar precisamente a la institución educativa para poder seguir abordando estos riesgos psicosociales dentro del aula.
Llegamos a una pregunta muy clave y muy pertinente, y es: ¿cómo se están involucrando estudiantes, docentes y, por supuesto, directivos en este proyecto de investigación? Así que, por favor, Darlene y profesor Iván, cuéntenos un poquito cómo ha sido esta interacción con estos importantes actores.
Bueno, es valioso destacar acá, dentro de la respuesta que podremos dar a esta importante pregunta de cómo se están involucrando los estudiantes, docentes y directivas en el proyecto de investigación, que este involucramiento es total. O sea, tanto los estudiantes, los docentes, como las mismas directivas han hecho una apuesta dentro del proyecto de investigación, y esta apuesta se da precisamente, como lo decía ahorita nuestra compañera Darlene, digamos que según el rol, ¿no? Según las funciones que cada uno de estos actores tiene dentro de el abordaje institucional. Pero acá es muy valioso reconocer que ese involucramiento se da precisamente por el amplio conocimiento que se les ha podido brindar de lo que es el proyecto, lo que el proyecto quiere, lo que el proyecto pretende. Yo creo que hay una de las cosas que nos ha dado muy buen resultado dentro de este proyecto de investigación, y es precisamente el haber podido tener un diálogo directo con cada uno de los implicados, poderles socializar qué era el proyecto, cómo se iba a desarrollar, en qué momentos, y todo ello ha facilitado precisamente que reconozcan el beneficio de desarrollar este tipo de investigaciones, y a partir de ese beneficio, pues obviamente se presten para que cada una de las actividades se desarrolle de manera exitosa. Obviamente, todo esto tiene unas limitantes dentro de no solamente el procedimiento que nos establece para la aplicación del instrumento de recolección de información, sino también, obviamente, lo que emana nuestro marco normativo dentro de lo que es el precepto ético en este tipo de ejercicios investigativos. Pero en síntesis, digamos que este involucramiento se da precisamente por haber podido hacer un acercamiento activo, proactivo y decidido. Yo creo que esos son elementos que, aunque no están dentro de, digámoslo así, el marco de actuación institucional dentro de nuestro estatuto organizacional como universidad, sí están dentro de lo que establece nuestro señor rector cuando habla del trabajo inteligente productivo, cuando nos habla precisamente de ese sentir de la colombianitud tan valiosa para este tipo de ejercicios, porque cuando reconocemos y de alguna manera logramos identificar la valía del término y del concepto dado por nuestro señor rector, logramos precisamente abordar cualquier tipo de actividad que nosotros desarrollemos como miembros de esta gran comunidad educativa en esta mega universidad con ese espíritu desde la filosofía misma unadista.
Por favor, adelante, Darlene, ¿qué nos puedes comentar sobre esa pregunta?
De acuerdo con mi compañero, considero que los estudiantes están involucrados de manera directa, porque pues de ellos es de donde se obtiene la información esencial para el desarrollo de esta investigación. Ahora bien, en cuanto al involucramiento de los docentes, considero que es un involucramiento parcial, ya que ellos están ejerciendo una figura de apoyo en cuanto a la vigilancia de los adolescentes, mientras que se han hecho algunas actividades de recolección de información, ¿sí? Entonces, en cuanto por ello, pienso que ellos se han involucrado de manera parcial, distinto a el involucramiento que se ha tenido por parte de las directivas, porque ellos sí han propiciado de manera más en apoyo en cuanto a la investigación, ya que ellos han adoptado los espacios, han adaptado cronogramas, están pendientes de preguntar cómo vamos, qué necesitan, necesitan otro espacio, acomodándonos nosotros también a sus cronogramas, y ellos acomodando su cronograma a nuestra investigación. Por ende, considero que las directivas de la institución han jugado un papel fundamental, ya que en ese acuerdo interinstitucional se han obtenido grandes resultados, se han obtenido unos espacios en los que nosotros como investigadores hemos podido recolectar la mayor información, y por ende considero que las directivas han jugado un papel fundamental. Y también se pueden identificar que ellos han propiciado los mejores espacios para que la investigación tenga un buen curso y llegue a un buen fin.
Llegando al final de este importante espacio de diálogo, nos encontramos con esta última pregunta. ¿Qué retos y oportunidades se han presentado en el desarrollo de este proyecto de investigación? Para ello nos van a acompañar la estudiante semillero Paola Lorena Buitrago y, por supuesto, la docente investigadora Ángela Ibed Mayor. Adelante.
Bueno, ya dando respuesta a la otra interrogante que nos indica que qué retos y oportunidades ha presentado en el desarrollo del proyecto de investigación hasta el momento, yo digo que los retos para mí han sido muchos. Desde mi punto de vista personal, el hecho de, desde el momento que llegamos a la institución educativa, nosotros vimos que los chicos no fueron como muy abiertos a expresar sus respuestas, sino que son chicos que analizan lo que van a decir. Entonces son chicos que siempre están prevenidos a lo nuevo, están prevenidos como a bueno, quién es ella, por qué vienen, para qué están aquí, qué están haciendo, qué quieren, qué están observando, de dónde vienen. O sea, quieren saberlo todo de nosotros. En este caso del grupo de investigación, el llegar a la institución fue un choque para ellos, de decir, wow, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? ¿Qué están? ¿Qué quieren investigar? ¿Qué quieren saber de nosotros? Entonces el ganar como esa parte de confianza de ellos, claro, es un reto para uno, porque nosotros somos unos totales desconocidos para ellos. Somos nuevos en su entorno, en su espacio, y somos personas que no están acostumbrados a ver al día a día como el cuerpo estudiantil y como los docentes que son responsables de ellos. Entonces yo digo que en primera medida eso fue un reto. El segundo, el ser parte de este semillero de investigación, para mí ha sido un proceso muy lindo, porque me ha permitido, de cierto modo, aprender a manejar mis miedos. Digo miedos porque yo soy una persona que se me dificulta mucho el hablar en público, en estar en espacios cerrados con varias personas. Y claro, llegar a la institución educativa, bueno, ingresar a hacer los procesos de aplicaciones de instrumento, de escucharlos, de hacerles, de pronto observarlos, ¿sí? Entonces, claro, yo digo, bueno, me da miedo equivocarme, me da miedo decir algo erróneo. Y pues esos son retos para nosotros como futuros psicólogos, el poder es aprender a tener seguridad de nuestros conocimientos, el aprender a estar seguros de cada paso que nosotros damos, porque nosotros no estamos solos, estamos con, yo creo que con los mejores, que son nuestros tutores, la doctora Ángela, el doctor Iván, el doctor Carlos. Entonces, claro, ellos para mí han sido un punto clave en este proceso y en este desarrollo. Y oportunidades, muchas. Me han dado la oportunidad de conocerme, me han dado la oportunidad de saber hasta dónde estoy dispuesta a llegar para cumplir mis metas. En este caso, el querer aprender cada día más, el querer estar presente en el desarrollo del proyecto de investigación, el enamorarme de la investigación, porque yo nunca había hecho un proyecto de investigación en mi vida, y el hecho de investigar, de visitar, de aprender a observar, de aprender a cómo desarrollarme en mi entorno y a desenvolverme dentro de este nuevo mundo, para mí, claro, es una oportunidad muy grande y es un proceso muy bonito.
Ahora, cuéntenos un poco, docente Ángela Iber, sobre este importante cierre, sobre esos retos y oportunidades para el proyecto de investigación.
Bueno, en cuanto a los retos y oportunidades que se han presentado en el desarrollo del proyecto, pues creo que mucho de eso tiene que ver con, entre los retos, el tema del tiempo y la dedicación, ¿no? Digamos que la investigación, incluso los ejercicios prácticos, son muy demandantes en términos de tiempo y esfuerzo y en términos de aplicación, y eso, pues, con un grupo tan grande de semilleristas nos ha proporcionado, pues, un reto, ¿no? No sabemos los resultados. Otro de ellos sería que los resultados son inciertos, no siempre se obtienen los resultados esperados en realidad, pero vamos avanzando hacia la meta de poder conseguir, digamos, que un alcance lo suficientemente importante, no solamente para el proceso de la universidad, sino para el proceso del colegio como tal. Y bueno, pues se viene otro reto importante, y es reconocer el dispendioso trabajo que han realizado nuestros estudiantes y nuestros semilleristas. En cuanto a las oportunidades, pues la contribución al conocimiento, sin duda, que se aporta mediante este ejercicio de alto impacto significativo, ¿no? El desarrollo profesional también, que digamos que tienen estos semilleristas practicantes en el proceso, la colaboración que se da entre pues una institución y educativa y la universidad, esa interrelación para poder fortalecer cada uno de los procesos de cada una de las dos entidades, y sin duda la innovación, ¿sí? Que es una tendencia de vanguardia, no solamente en lo tecnológico, sino en cómo se gestan los procesos de práctica y de investigación, teniendo en cuenta la importancia que la universidad le da a la investigación formativa y a los ejercicios prácticos.
Y antes que nada, pues agradecerles a todos los docentes investigadores y, por supuesto, a los estudiantes de Semillero de Investigación y a los estudiantes que están desarrollando sus prácticas profesionales. Muchas gracias por compartir estos importantes avances y resultados que llevan de este proyecto de investigación. Por lo que es fundamental reconocer que los factores de riesgo psicosocial en las instituciones educativas no solo impactan el desarrollo emocional y académico de los adolescentes, sino que también reflejan dinámicas sociales, familiares y escolares que requieren atención integral. Por eso es que comprender esos factores nos permite construir entornos educativos más seguros, empáticos y preventivos, donde la salud mental y el bienestar de los estudiantes sean una prioridad. Por lo tanto, este llamado a la acción nos invita a seguir investigando, dialogando y trabajando en conjunto para generar transformaciones significativas en la vida de nuestros jóvenes. A todos ustedes los invitamos a seguir conectados aquí por Radio UNAD Virtual.
Escucha Umbral Digital todos los viernes a las 8 de la mañana. Un programa educativo de encuentro donde hablamos sobre avances en investigación e innovación con tecnologías digitales para la inclusión social. Un espacio para empoderar las voces de todos, docentes, estudiantes, líderes y comunidades. ¡Te esperamos!
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.